Bienvenidos a Lactando, un podcast de Emilcar FM sobre lactancia y crianza con apego, producido por la Asociación Lactando de la Región de Murcia. Este es el capítulo 74 y es el episodio correspondiente al mes de junio de 2021. Hola a todos, hola a todas, yo soy Rocío Arregui y hoy no estoy acompañada por mis compañeras de Lactando. Hoy tenemos la suerte, del regalo de contar con la presencia de Juan Antonio Ortega García, pediatra especializado en salud medioambiental del Hospital Universitario Virgen de la Risaca. Buenas tardes, Juan Antonio.
Hola, buenas tardes, Rocío.
O doctor Ortega, lo que tú me digas.
Bueno.
Hombre, en Twitter te tenemos como doctor Ortega.
¿Ah, sí?
Y con Ortega, hombre.
Wow.
De ti se habla como Ortega. He hablado con Ortega, Ortega me ha dicho.
¿Ah, sí?
Y además nadie pregunta qué tipo de Ortega. Todos sabemos perfectamente.
Jolín,
quién es.
Qué cosas, ¿no? Eso es cosa de la edad, Rocío.
No lo sé, o de la autoritas romana.
¿Ah, sí, tú crees?
Yo creo que sí.
Guau, wow, qué bien,
sí.
¿No? A veces me sorprende. Las redes me sorprenden con frecuencia, sí.
Pues yo creo que más es autoridad romana y que es buena señal. No ya del tiempo que llevas investigando en tu campo, que también, sino pues de lo que la gente va aprendiendo contigo, de lo que vas implementando en tu hospital y bueno, de todo eso que vamos a hablar precisamente hoy. Para las oyentes y los oyentes, porque también hay padres, cosa que nos encanta, que no te conozcan, pues... Como no ya solo que decirte que estás adscrito al Hospital Virgen de la Risaca, sino que eres una referencia, yo diría que a nivel mundial, en lo relativo a salud medioambiental. Por eso he dicho que contar contigo hoy ha sido un verdadero regalo para nuestros oyentes. Lo que pasa es que, como pasa en otros podcasts que nos ponemos a hablar y hablar, en este caso con mis compañeras, pues tenemos un límite de tiempo y no podemos condensar ni querríamos todo lo que tú sabes o lo que nos puedes ayudar en unos minutos. Así que pues tenemos que centrarnos un poquito en esas líneas maestras que como madres nos pueden interesar. Y es porque paralelamente y esto es más una consideración mía, ¿no? De lactando, a veces no me quiero salir, pero en el mundo en el que vivimos, donde tenemos el individualismo lógico incluso del día a día y del estrés incluso ya de cuando añadimos la maternidad o la multimaternidad.
Pero Rocío,
a la vida,
un momento, cariño.
Sí, no te preocupes.
Yo tengo aquí a mi hija Paola, 7 años, y no para de hablarme. Y no para hablar, lo estará cogiendo todo.
A la nena no se le oye algún ruido, pero también se escucha a nuestros hijos amamantados y quejarse,
claro, pues
no, te preocupes.
Si no es problema que esté aquí, ¿sabes? Pero tampoco quiere estar aquí encima mía, que no me molestaría. Paola, cariño, estoy grabando una cosa, cielo. Me tienes que esperar arriba, ¿vale? Venga, vale, gracias. Perdón.
Pues también eres padre. También
de verdad
padre.
Que lo
Luego
siento
esto,
mucho.
No tienen ni que decirlo. Aquí nosotras hemos grabado con niños llorando, con niños quejándose. No es que lo dejemos llorar, pero entiéndeme, chiquitillos ahí mamando y todo. Esto es un poco de lactancia y de crianza. Si fuese de cuerpo diplomático, pues lo podemos entender, pero no es así. Así que está bien además que se interrumpa por estas cuestiones tan humanas. Pues estaba diciendo que en esta vida que llevamos, ¿no? en ese estrés o en ese día a día, pues a veces tendemos al individualismo y al consumo rápido, ¿no? Y al mismo tiempo creo que tenemos un exceso de información en muchas cosas y un rápido acceso a esa información donde no sabemos quizá discriminar. Creo también que como madre nos encontramos entonces con un montón de cuestiones, ¿no? Desde el mismo momento en que el test da positivo, de qué comer, qué no comer, uno no, que sea orgánico, el otro que no, que si los pesticidas, que si, por supuesto, los tóxicos, pero claro, los tóxicos refiriéndose a alcohol y a tabaco, no ya a otras cosas, que es lo que te vamos a preguntar. Entonces, creo que desde ese momento nos empiezan a surgir un montón de dudas y además tenemos una información que a veces... podemos pecar de consumirla en exceso o incluso de no saber discriminar la fuente, ¿no? Y por eso queríamos preguntarte qué es lo más importante a la hora de entender los conceptos de salud medioambiental tanto en el embarazo como en la primera infancia. Que sabemos que una de las cuestiones que has implementado en la Risaca ha sido la hoja verde y, claro, vemos que son... que es multidisciplinar o que tiene un enfoque múltiple y queríamos preguntarte, ¿cuáles serían las líneas maestras en las que una mujer tendría que decir, bueno, en esto me tengo que fijar o en todo, pero en esto más que en esto otro?
Son tantas cosas, Rocío.
Lo sé, nos vamos a aprovechar de ti.
Son tantas cosas. Muchas gracias. Las mujeres y el grupo Lactando, ¿no? Y todos los grupos vinculados a la crianza. Eso es un pensamiento alegre para la salud medioambiental, por todo lo que representa. Ya desde hace... Empecé trabajando en esto, Rocío, hace 21 años. Y hace 21 años los primeros trabajos y las primeras líneas de trabajo las dedicábamos al embarazo, a la crianza y a la lactancia. Siempre he pensado que ese periodo de la vida es un periodo extraordinario para conseguir un retorno, ¿no? Que construya una infancia más salud, con más salud y con más felicidad. Y con el paso de los años, todas esas evidencias que se van acumulando señalan que todas las inversiones que hagamos en los primeros 10 años de vida, en los primeros 15 años de vida, son de un retorno incalculable. Dicen los que saben que por cada euro que se invierte en el embarazo y en la primera década de vida, conseguimos retornos de 8 euros anuales por cada euro invertido a lo largo de la vida. Es decir, esos 8 euros anuales habría que multiplicarlos por 80 y tantos, que son la esperanza de vida media, ¿no?, de un español que nazca ahora. Por eso, todo lo que se haga en ese periodo de la vida es poco. Durante estos años, Rocío, he tenido la oportunidad de ver muchos niños y niñas con enfermedades ambientalmente relacionadas, fácilmente prevenibles, en un porcentaje no desdeñable. Sería variable entre las enfermedades, pero estoy convencido, vamos, algunos trastornos del neurodesarrollo serían 100% prevenibles. El cáncer, yo creo que un 20-25% de los niños con cáncer serían prevenibles. Entre un 20-40 de las muchas enfermedades respiratorias.
El asma, ¿no?, que tenemos, y las alergias.
Es decir, hay muchas enfermedades que podrían ser fácilmente prevenibles haciendo cosas pequeñas. La gente busca con frecuencia, y es normal que se abrume un poco, Rocío, cuando hacías la introducción, ¿no?, de uno. Es verdad que vivimos en un mundo con una cantidad de información increíble que abruma, pero también es verdad que gracias a esa información vamos a poder encontrar las soluciones en los próximos años. Es normal que nos abrume, hay esa sensación de uno se siente abrumado, ¿no?, tanta información. Pero eso es bueno, porque esa aflicción que ahora notan las personas será la que nos permitirá encontrar las soluciones en un futuro muy próximo. Pero es la etapa de la vida que nos ha tocado vivir. Yo creo que hay un despertar en el planeta Tierra en el que la sociedad cada vez se cuestiona más el aire que respira, los alimentos que come, el agua que bebe, las emociones con las que convive. Y eso, estoy convencido de que nuestros hijos y nuestros nietos van a vivir en ciudades mucho más limpias que sus padres, con menos nivel de contaminación. Van a tener menos biodiversidad, pero la que tengan la van a cuidar muchísimo más. Sí, dentro de 25 años la tala de un árbol será una tragedia para un pueblo. Y esa percepción de que hay que cuidar el planeta es creciente. Y yo, fíjate, yo pienso al revés. Yo creo que más que pesimismo es al contrario. Yo creo que hay momentos para el optimismo, ¿no? Lo que ocurre es que estamos en la etapa de transición y esa va a ser, va a suponer importantes cambios.
Claro, el punto de inflexión muchas veces de cómo hemos llegado hasta aquí, ¿no?, es el que genera ese pánico de que hay que mover, ¿no?, y que hay que pasar a la acción. Y la reciente ley de cambio climático, que ojalá se implemente verdaderamente, al menos para mí a título personal, es una esperanza. Yo me refería también, por lo que tú estás comentando, a que ese exceso de información o esa información nos genera esas ganas, ¿no?, de hacer. Pero claro, para pasar a la acción, yo estoy pensando en muchas madres donde las horas del día no estiran ya más. Y si cada cosa, si analizásemos cada cosa que hay que hacer en cada gesto, supondría un exceso de decisiones diarias, de preocupaciones diarias, de multitarea, de coste, ¿por qué no decirlo? Porque luego tenés que irte a no sé, 18 supermercados, ¿no? El comercio de proximidad. La gente dice, pero si yo salgo a las 9 de la noche a trabajar, lo que tengo abierto es el fulanito de supermercado, gran superficie. Entonces, ese tipo de cuestiones, la sensación que yo tengo, insisto, personal, a veces lo que hace es abrumar porque quieres pasar a la acción, pero no sabes por dónde. Y al igual que en el embarazo te pueden meter miedos absurdos por comer no sé qué, cuando luego realmente es totalmente sano, por decirte una frivolidad, por decirlo así, sin embargo no prestamos atención a otras cosas, ¿no? Y has comentado el aire que respiramos o el agua que bebemos. Y creo que en esta hoja verde de la risaca hace mucho hincapié en la presencia de los plásticos, ¿no? ¿Cómo podríamos atacar por ahí un poquito y ver qué puede hacer una embarazada, una madre? Porque me ha parecido fabuloso y esperanzador que hables de 10 años, ¿no? Porque, perdona que mezcle las dos cosas, pero siempre se habla de los 1000 primeros días y la estrategia guiando los 1000 días, y parece que una vez que el niño tiene 2 años, como le haya dado bollería, o pues ya está fatalmente por ti, ¿no? Entonces, esa cuestión de los 10 años, de decir, no, aunque lo hayas sacado al parque de al lado de tu casa con un índice de contaminación no sé qué, puedes seguir saliendo al monte. Evidentemente, salir al monte nunca va a ser malo, aunque tengas 20 o 30, ¿no? Pero ese tipo de cuestiones creo que bajan un poco el nivel de autoexigencia de las madres, el nivel de incluso de ansiedad, si se puede decir, y nos puede permitir eso, centrarnos en decir, no, tenemos estos 10 años, disfrutemos de su infancia, pero ¿por dónde podemos pasar a la acción? Puede ser muy importante centrarnos en una salud en el embarazo o en la lactancia materna o en contaminantes como los plásticos. ¿Qué líneas maestras verías tú para nosotras?
Pues, sin lugar a dudas, en Llamando a la Tierra dedico un capítulo entero a cómo crear, yo lo he llamado un nuevo universo, ¿no?
Te voy a cortar. Llamando a la Tierra, para nuestras oyentes, es el libro que ha sacado, y nos vas a mandar un enlace para esto, evidentemente, por gusto nuestro, que es un super libro, para que pongamos ahí el enlace, la que quiera te lo localice, ¿vale? Okay. Para que diga, ¿cómo que Llamando a la Tierra, esto qué es? El libro, sí, de Juan Antonio.
El libro Llamando a la Tierra, que es este, Llamando a la Tierra dos veces. Al principio, Rocío, cuando empecé a escribirlo, lo llamé hacia un modelo de salud planetaria, pero a medida que lo escribía, me di cuenta que la situación era más urgente de lo que uno piensa, y decidí llamarlo Llamando a la Tierra dos veces, porque es como hay alguien ahí, y lo he impreso en papel de algas, porque espero que en una segunda edición poder imprimirlo con papel de algas del Mar Menor. Y uno de los capítulos de lo que hablábamos, Rocío, lo he llamado el capítulo 10, Crear un nuevo universo. Las 10 claves para crear un nuevo universo, y lo dedico específicamente a esos años que tú me comentas, el embarazo, la lactancia, la crianza, ¿no? Y doy 10 claves que pienso que son importantes para construir un embarazo, una lactancia, una crianza, una infancia, voy a llamarlo, más ecológica. 10. Y tampoco la gente, eso que decía, muchas tareas, yo pienso que no son tantas, y a veces son más sencillas de lo que pensamos. Con frecuencia, cuando uno está hablando de salud y medio ambiente, uno piensa en sofisticados laboratorios o en moléculas químicas extremadamente complejas, de las que cuesta trabajo deshacerse o encontrarlas. Y la salud ambiental se construye con cosas pequeñas. Las cosas pequeñas importan. Y ese concepto de que las cosas pequeñas importan, y entender que todo está interconectado y que lo que hagamos hoy, en este momento, va a tener su sello, voy a decir así, en la eternidad, ¿no? Y en el resto de sistemas propios y de los que nos rodean, es muy importante. En esas 10 pautas, si yo tuviese que elegir una pauta ambiental, ¿no?, muy importante para crear salud para los críos, lo he llamado enriquecer las emociones en contacto con la naturaleza, desde unos meses previos al embarazo hasta el final de la adolescencia. Rocío, la salud ambiental, la salud de las personas se construye con lo que yo llamo 4 AEs. Las 4 AEs son los 4 combustibles con los que construimos salud las personas. Dedico otro capítulo en el libro. Hay cuatro A's, mira. Una A de alimentos, somos lo que comemos. Una A de aire, somos lo que respiramos. Una A de agua, somos lo que bebemos. Y la última A, al principio, hace años, hace una década, yo pensaba que era una P, que eran pensamientos. Pero para tener buenos pensamientos necesitas tener emociones muy saludables, y es el amor. La última A es la A del amor, que es un potentísimo combustible para la salud, incluso las cohortes, y estoy hablando de mucha ciencia, Rocío, incluso en las cohortes que estudian el bienestar de la infancia, en grupos de niños desplazados, en situaciones de guerra, desamparo, incluso en esas situaciones, los estudios científicos que estudian el impacto en la salud de los niños observan que los que conservan el apego, sobre todo de la figura materna, son capaces de contrabalancear en parte los efectos deleterios de no tener un aire de calidad, unos alimentos óptimos, ni un agua óptima. La A del amor, por un mecanismo neuroendocrino, es capaz de modular el cortisol, nuestra respuesta inflamatoria y nuestras neuronas y unos circuitos fisiológicos que influyen mucho en la salud. Por eso, el entender que todo está interconectado y que, fíjate lo que voy a decir, Rocío, y soy un médico, un pediatra ambiental, la forma en la que tratemos esos cuatro combustibles, Rocío, es la forma de hacer salud o enfermedad. Otra cosa es que el doctor Ortega u otros lleguen a encontrar las evidencias en esta generación o en la siguiente. ¿Sabes? En el libro me he permitido estimar y calcular la cantidad de aire que ventila un ser vivo, un Homo sapiens, durante 84 años, durante una vida. 200 toneladas de aire, o lo que haya en él. Va a ingerir unas 40 o 50 toneladas de alimentos, o los que haya en ello, o lo que haya en ellos, y va a beber en una región como la nuestra, muy cálida, en torno a las 50 o 60 toneladas de agua, o lo que haya en el agua. Y eso es un... O sea, creo que tenemos que entender que... Bueno, mi hijo lo resumió en un vídeo corto que preparamos para YouTube. Mi hijo, que es muy aficionado a esto de las tecnologías. Pedro tiene 15 años. Y él lo resumió en una frase. Dice, papá, somos como esponjas. Y es verdad. Y es verdad, porque 200 toneladas de aire, 40 o 50 toneladas de alimentos, 50 o 60 toneladas de agua, pues tú me contarás. Es decir,
no estudian la contaminación, los niveles de contaminación de un mar o de un lago según lo que han filtrado los moluscos de la zona.
Claro, pues esto es igual.
Pues a nosotros nos pasaría igual.
Claro. Entonces, el entender que yo, Rocío, o tú, cada uno de nosotros heredamos de nuestros padres su material genético, sí, y también heredamos, y esto es muy importante, el agua que bebieron, los alimentos que comieron y el aire que respiraron, incluso lo que se amaron o no. Ese legado de padres a hijos, a nietos, ese fluir transgeneracional es la línea de la vida y es la línea del medio ambiente y es lo que tenemos que preservar y cuidar. Por eso, cuanto más limpios estén esos cuatro combustibles, pues una salud muchísimo más robusta.
Sí. ¡Ostras! ¡Qué mensaje!
Sí, por eso la primera pauta que yo tuviese que dar, ¿no?, para crear felicidad y bienestar y salud en los niños, o sea, sin amor, ¿qué sentido tiene el resto de combustible, el aire contaminado y tal? Es decir, yo creo que un elemento esencial es garantizar unas emociones muy saludables, porque eso también descontamina los ambientes en los que convivimos.
Nosotras sabes también qué pasa, Juan Antonio, que somos al menos yo, pero es que mis compañeras también, somos un poco protestonas con el tema de la maternidad, la conciliación, porque yo creo que de cada 100 gritos que una madre dé a sus hijos, de los 100 se arrepiente o de 99, y de esos 99, 98 son por una mezcla de cansancio, multitarea, estrés, en el orden que quieras, ¿no? Y claro, ese amor está, yo creo que es incondicional, pero que hay ratos que no se nos nota exactamente igual porque como madres pues también tenemos un límite, ¿no? Un límite humano. Y creo que lo que cuentas, igual que hablamos de implementar permisos de maternidad que gestione o que permitan bajas de maternidad y lactancias más duraderas y tal, me parece importantísimo también para esa, no ya solo la del alimento en cuanto a la leche, ¿no? Sino para ese apego y ese amor que evidentemente a los 3 años no vas a pasar de no haber gritado al niño así, pero creo que todo nos descarga, que todo nos ayudaría. Y en la parte que tú dices de comer y de beber, evidentemente no quiero que nos cuentes tu libro, que lo que hay que hacer es comprarlo, el que quiera, claro, pero así de la madre a pie dice, bueno, pero es que lo que yo, a empezar, lo que yo me he comido ya está comido. ¿No? Es decir, no puedo cambiar el tupper que calenté y que soltó plástico, o no puedo cambiar que tuve una alimentación peor. No sé si preguntarte por si hay alimentos ecológicos o no ecológicos, porque está la corriente de tú come bien, que lo importante es que sean saludables, y otro de bueno, si es ecológico mejor. En fin, tenemos ahí dudas, ¿no? Y lo mismo con el agua. A priori tenemos agua potabilizada. Cuéntanos un poquito de esa parte.
Los alimentos, bueno, en un país como el nuestro, hay que decirlo de una forma clara y rotunda, ¿no? Es decir, la lactancia materna todavía es de las reservas, voy a decir así, todavía de los ecosistemas y reservas ecológicas que la madre tierra ofrece a las crías del Homo sapiens. Por eso el cuidar la lactancia materna como si fuera un ecosistema es muy importante también para los que trabajamos en salud ambiental, pero como todos los ecosistemas, también está amenazado por muchas cosas, si no solamente por los aspectos químicos, ¿no? También hay otros contaminantes de tipo social o de otro tipo que amenazan, voy a decir, la duración, el mantenimiento, la lactancia y demás. De
Con los que peleamos.
los alimentos, yo no tengo ninguna duda. Yo creo que los pediatras debemos aconsejar en comer, creo que los niños y las niñas en nuestra nación y sus mamás y papás deben comer más vegetales, productos verdes, frutas, hortalizas, legumbres y eso hay que decirlo, menos proteínas y grasas de origen animal, eliminando los procesados y ultraprocesados. Además, hay que decirlo así, es decir, porque muchas veces decimos, ¿cómo es? Ah, sí, una dieta. No, Juan, por favor, una dieta variada. No, no, oiga, aquí hay que decirlo claro, las cosas como son, no hay que engañar al personal. Además, el estómago tiene un volumen. Tú no puedes decirle a un niño que coma más frutas, verduras, legumbres y hortalizas y ese mensaje no acompañarlo de decirle, no, oiga, efectivamente, come menos carne y grasas y proteínas de origen animal. Porque además, en una sociedad como la nuestra, opulenta, hemos colocado las proteínas de origen animal en la cúspide de la pirámide alimentaria y pues, vamos, se come. Fíjate, es curioso cuando dicen, no, una dieta variada, pero la dieta, cuando uno revisa la dieta mediterránea, observa que la carne se usaba más como condimento que como alimento. En la dieta mediterránea se utilizaba para darle algo de
Y en
sabor.
Murcia aquí no había. Quiero decir, había de conejo, había de cabra, pero los animales estaban para dar leche y huevos y cosas así.
Pero sobre todo, Rocío, se utilizaba como un condimento para darle sabor a las lentejas. Yo recuerdo a mi padre y mi abuelo. Decían, no, mi padre, hace en paz descanse el hombre, decía, hay que ver qué manía tenéis ahora los médicos en que la gente coma más vegetales. Dice, cuando cerdo aquí se ha comido toda la vida. Y el hombre me decía, en toda su ingenuidad, ¿no? Imagina, ¿no? Te estoy hablando alguien que nació antes de guerra. Y me decía, dice, vamos, en casa del abuelo matábamos un chino, un cerdo.
Sí.
Y me decía así con toda su energía, dice. Y teníamos cerdo para todo el año, comíamos 5 familias enteras. O sea, tú imagínate.
Claro, ¿qué cantidad
No, claro.
comerían durante 1 año 5 familias?
Sí, durante un año 5 familias y familias extensas, ¿no? Que era lo que había entonces. Es una cosa. Es curioso, sí, hay que decirlo así. Creo que hay que comer más vegetales, una dieta más vegetariana. Además, le va a aportar a la mujer embarazada y a la mujer lactante mayor cantidad de antioxidantes y sustancias fitoquímicas que pasan a través de la leche y también transplacentaria para que hagan su papel dentro del intraútero o en el recién nacido o lactante pequeño a través de la leche de la madre. Hoy ya lo sabemos. Las cohortes nórdicas, que son las que aportan más información, sabemos que las madres que durante el embarazo consumen más alimentos vegetales y sobre todo orgánicos, es decir, ecológicos, tienen menor riesgo de malformaciones. En este caso lo han observado las evidencias en las malformaciones urológicas. Y el consumo global de productos orgánicos o ecológicos vegetales fundamentalmente disminuye el riesgo global de cáncer en numerosos estudios. Es decir, más vegetales, y en una región como la nuestra, con el importantísimo Consejo Regulador de Agricultura y Ganadería Ecológica que hay aquí, el que sean ecológicos. Mira, Rocío, cuando cogemos orina de niños que llevan una dieta, vamos a llamar moderna o convencional, somos capaces de extraer una cantidad de metabolitos de los pesticidas, de un tipo de pesticidas organofosforados. Aquí, ¿lo ves? Aquí se ven estos dos deditos, dos dedos. Bien. No, perdón. En la dieta ecológica, estos dos dedos. Porque siempre algo, alguna, cuando dicen, no, es que vivimos en un mundo contaminado. Es cierto, pero la dosis también importa. Vivimos en un mundo contaminado, pero si tú llevas tus hijos llevan una dieta orgánica de productos ecológicos, le tomamos una muestra de pipí, de orina, vamos a ser capaces de medirle esto. Bien, en una dieta convencional, esta, la cantidad que vamos a medir va a ser esta. 9 veces
está,
más.
Juan Antonio está poniendo 2 deditos por un lado y bueno, las manos separadas como palmo y medio.
2 palmos.
Otro.
Es decir, una diferencia muy grande. 9 veces más. Y la buena noticia es que sabemos que cuando las familias deciden introducir la alimentación ecológica, eso también lo hemos visto, vemos cómo, imagínate, está en la carga química, empieza la alimentación ecológica orgánica, disminuye la carga química corporal del niño a los 7 días, a los pocos días. Y luego, si reintroduces la alimentación industrial o convencional, vuelve a aumentar a los 4 o 5 días, 3, 4 o 5 días otra vez. ¿Qué quiere decir eso? Que podemos obtener cambios rápidos. ¿Y qué mensaje tenemos que decirle a las mamás y a los papás de la región de Murcia? Que consuman muchos vegetales, frutas, verduras y hortalizas. En una región como la nuestra, los niños y las niñas deberían comer, vamos, los niños pequeños 3 piezas de fruta diarias y los niños mayores 4 o 5 más diarias. Piezas de fruta. A eso sumarle algunas verduras y hortalizas a lo largo del día. Una dieta mucho más vegetariana. Tenemos una epidemia de obesidad que todo el mundo habla. El diagnóstico lo hacemos perfecto. 1/3 de los niños escolares y de las niñas tienen exceso de peso, o bien sobrepeso o obesidad. Sin embargo, no somos capaces de entender que se debe a 2 factores fundamentales. 1, el sedentarismo. Y 2, la glotonería, basada fundamentalmente en alimentos procesados, ultraprocesados y en una base de alimentación rica en proteínas y grasas de origen animal, que hay que desechar, hay que decirlo así.
Voy a preguntarte por ese sedentarismo, porque una de las cosas que a mí me llamó la atención, bueno, voy a recordar que estuvimos hablando en un episodio con Julio Basulto, y hace ya cierto tiempo sacó un libro que se llama Más vegetales, menos animales, y me parece que es totalmente lo que decías, ¿no? Con relación al sedentarismo, nosotros, claro, muchas veces, yo vuelvo otra vez con la burra al trigo, el problema también es la conciliación, cuando al final llega la madre a tal hora a casa o el padre y tiene la tabla de la plancha esperándole, los baños de no sé quién, si tienen más hijos ya apaguémonos. Y por supuesto los deberes dichosos, ¿no? Que muchas veces son estupendos y otras veces son excesivos. Vamos a pensar que en esta vida moderna, pues el niño está sentado en clase de inglés extraescolar y luego nos tenemos que ir a casa a hacer los deberes y tal. Venga, vamos a pasar de largo de ese problema también. Y me llamaba la atención que hace cierto tiempo te leí hablando sobre el ir a los parques de tierra. El ir allí a que se dieran, como nos pasaba a nosotros de crío, a que se dieran golpes en la rodilla, en la tierra. Y te digo yo de crío, pero yo que vivía en el centro, pues me llevaban el domingo y no todos, y a lo mejor en el centro a saber cómo estaría el aire, ¿no? Pero bueno, era el pulmoncico que había en Murcia y allí que te llevaban, ¿no? Entonces, ahora nos encontramos con unos parques maravillosos que yo ayer llevé a mis hijos en plena ola de calor y el parque olía a asfalto de que se estaba derritiendo. La moqueta esa acolchada que le ponen, que les dije, niños, no podemos estar aquí. O sea, 5 minutos estuvimos en el parque pues para darle el gusto, sobre todo al chiquitín, Pero eso era
claro,
horroroso.
Eso,
¿no?
Viene, Rocío, de esa necesidad. Yo digo que es el mundo, en gran parte, este mundo occidental, lo mueve más, más que la malicia, es la estupidez. Es la estupidez. La gente, es verdad, yo creo que muchas de las decisiones que toman nuestros gobernantes, ya ves tú, y a nivel municipal, ¿no? Con lo bien que es tener tierra o tener arena o grava o hierba para que los niños pisen la hierba, toquen la tierra y se unten en ella. Entonces colocan derivados del petróleo, que es lo que tú me estás hablando, como con suerte muchos de ellos incluso de triturado, de ruedas, ¿no? Cuando ya no sirven para nada las ruedas, lo utilizan para esto y no tiene sentido, porque además sabemos, tú fíjate, cuando revisamos esas evidencias observamos que en estos parques tienen más lesiones. Y las claro, hay una aparente seguridad, pero es falsa, porque tienen más lesiones, más fracturas, hay menos escoriaciones, voy a decir erosiones, ¿no? Que lo que te hace es en la tierra o en el suelo, pero las lesiones son más graves.
Porque serán también por quemadura, ¿no?
Bueno, por quemadura y también por caídas, porque digamos que genera caídas más inestables. Esa espuma o ese corcho, ese aglomerado de petróleo que hay ahí de caucho. Y lo más importante, es decir, es tan antinatural. Es decir, cuando los niños necesitan. El proceso de desconexión de los niños y niñas de España, yo creo que empezó hace 50 años, porque esto que tú me estás contando es del sur de Europa, de España y de Murcia y de las regiones del sur del continente, porque tener parques de aglomerado, de caucho y de derivado del petróleo en Noruega, Dinamarca, Austria y tal, eso sería impensable, no tiene sentido. Eso es algo para ellos muy antiguo, muy tóxico.
Creo que está como mal justificado, ¿vale? Pero creo que está justificado en el tema de la sequía murciana.
Bueno, pero ha habido tierra siempre, toda la vida, y grava.
Y luego ya que viste más, a ver, yo te lo digo porque en mi zona hay 2.000 parques y a mí eso es una de las cosas que me gusta de vivir en la zona norte, en lugar de en el centro, que yo he vivido desde niña, donde no había parques. O sea, es que o te ibas a Florida Blanca o te ibas a Malecón y ya ves tú Florida Blanca con toda la... Entonces, para mí, que a cada losa haya un parquecito, me encanta. Pero claro, son microparques basados, pues eso, hormigón, caucho, más hormigón, más neumático.
Rocío, en Murcia hay que ver yo no lo sé, eso es algo que habrá que estudiar, ¿no? Esa tendencia murciana hacia el caucho, el petróleo, el alquitrán, el cemento... Es una cosa, ¿verdad?
Por eso, que no sé si está justificado en el tema de la sequía o yo qué sé, yo qué sé.
Además de ser carísimo, es todo lo antinatural y además tiene efectos en que no. Es que no tiene sentido. Me parece algo tan cutre y tan pobre, de verdad. O sea, es una cosa... Y hay tanta evidencia científica para decir todo lo contrario. Es decir, es que me parece algo... Los niños necesitan untarse de tierra, tocar la hierba, abrazar los árboles.
¿Qué podemos hacer con eso?
Pues, hombre, quejarse mucho, ¿no? Y sobre todo la sencillez. Si es que todo esto viene de ese alejamiento que hizo la especie humana en este país hace 50 años, de que éramos familias, los murcianos han sido gente muy humilde, muy trabajadora, muy conectada a la tierra, y hace 50 años inició un proceso de desconexión que se han quedado como abducidos por el cemento, el asfalto, el alquitrán y todo esto. Y no, volver a la sencillez. Es que un parque, para construir un parque digno donde los niños puedan tocar la tierra, abrazar los árboles, escucha, para eso no hace falta tanto, señor mío. Es que eso es iluminar. Entonces, recuperar la sencillez, que es lo que hicieron en el centro y norte de Europa hace ya 25 o 30 años. Es que vamos muy por detrás. Pero yo creo que ya es hora de
engancharse. Nosotros asfaltamos el malecón, Ortega.
Bueno, pero vamos a cambiar todo esto, ¿no? Yo creo que... La buena noticia es que esas cosas se pueden cambiar, ¿no?
Sí, eso también es el objetivo, un poco el dar ese mensaje de esperanza, porque si tú ahora mismo, a través de este altavoz, digamos, que empezamos a hablar de lo que comemos, lo que bebemos, cuando parece que cunde el desánimo, ¿no? Pero por eso, al plantearte el problema, también te digo, bueno, ¿qué podemos hacer, no? Me has hablado de la dieta mediterránea, ahora a nivel sedentarismo me hablas de sacar a los nenes y que se muevan, y preferiblemente al aire libre, con árboles.
Mira, y le voy a dar una tarea, Rocío, una tarea a todos los que nos oyen. Lo pilotamos en algunos colegios en la región y también a nivel estatal, se llama Caminando al Cole. Lo pilotamos con algunos colegios de la región, eran dos coles de Cartagena, luego también lo vivimos en algunos colegios de Gerona y otros sitios. Entonces, si un niño va caminando al cole, hemos estimado que la media aproximadamente en los niños de primaria es en torno a 800 metros. La mayoría de los niños viven a 800 metros de su cole. 800 metros, un kilómetro. Eso quiere decir que a diario son 2 kilómetros. Eso quiere decir que a la semana son 10. Eso quiere decir que al mes son 40.
Eso también es actividad, caminar, ir andando al trabajo, pues ir andando así.
En 10 meses son 400 kilómetros, 20, 10, 20, 40, 400 kilómetros andando en un año. Lo observamos como los niños y las niñas que participaron de primaria, lo único que hicimos fue medir el diámetro abdominal, el diámetro por el ombligo. Y vimos cómo al inicio y al final los que participaban en el caminando al cole disminuían el diámetro abdominal de forma automática, en un acto rutinario, ir caminando al cole. Y es algo que hay que recuperar. Una ciudad como Murcia, una región como la nuestra, que la mayoría de los coles están en los pueblos o están en una distancia relativamente cercana de los domicilios.
Es que eso también influye, ¿no? El ir a tu cole andando y no en tranvía o en autobús o en coche.
Rocío, la cultura, es decir, lo que observábamos también era como los niños mayores cuidaban de los menores, eran los guías en la ruta y era como una cadena. O sea, eso también es confianza, socializa a los críos, les hace establecer esas relaciones jerárquicas en la educación, sí, ¿no? De las referencias de los mayores.
Que ya soy mayor, además, sí, ya me puedo ir solo y cosas así.
Exacto.
Eso, nuestra compañera Clara, que vive por el Carmen y mueve muchas cosas en el Carmen, también tienen ahí un programa de voy a mi cole y voy en bici al cole, y hay un día al mes, si no me equivoco, donde los padres hacen una especie de cordón de bicis para dejar a los niños en medio con sus bicis y van desde varios colegios, todos juntos, para precisamente también reclamar su sitio con respecto del peatón y del ciclista con respecto al coche. Y me ha llevado otra A, Juan Antonio, la A del aire, ¿no? Porque yo también digo, venga, vale, vamos andando al cole, pero a mí me da un coraje cuando voy andando y me pegan el chuflazo de tubo de escape, que es que no lo puedo soportar. Y me pasaba, estando en el último embarazo, que era más consciente de eso, que por eso también te digo lo de muchas veces de, jolín, ¿y lo que ya está hecho qué? Porque yo trabajo en el centro, el aire del centro está como está, pero es que todavía hay gente que dice, como en el centro, en ninguna parte. Y yo, a ver, vivo en la zona norte, pero ciudad, que es decir, no estoy viviendo en un campo ni en una huerta, y ya se nota la amplitud de las avenidas, como incluso con la misma contaminación el aire se evacúa de otra manera, hay corrientes de aire, hay más espacio, ¿no? Y claro, vas y dices, si es que nos estamos comiendo aquí, llevando a los niños al cole, ya digo, yo recuerdo en el embarazo decir, jolín, es que entonces no se llevaba lo de las mascarillas, ¿no? Y no hace tanto, pero no, las mascarillas son de ahora. Y decías, es que, ¿cómo podría yo filtrar esto? Porque te estás chupando. ¿Qué podemos hacer con eso? ¿Qué podemos? Además, tenemos no ya el tráfico rodado, sino también un problemazo en la región de Murcia con las quemas ilegales. ¿Eso cuánto es de importante para nuestra salud? Igual que decimos la parte mala, ¿dónde veríamos la solución al problema?
Pues en el aire, en los contaminantes del aire. Es decir, hay que tener en cuenta medidas que dependen de nosotros y otras de la comunidad en la que vivimos, ¿no? Mira, la mitad de los niños de las embarazadas están respirando un aire de muy mala, muy, muy, muy mala calidad del aire, sin necesidad de salir de casa, porque ella o sus parejas fuman tabaco, cannabis u otras cosas, ¿vale? Eso es una decisión personal. También hay que decirlo, en algunas cocinas, sobre todo en las zonas del norte, el altiplano de la región, que utilizan cocinas todavía de leña, ¿no? Son más pequeños, algo residual, pero también hay que decirlo, también son fuentes de exposición a mala calidad del aire, ¿no? Cuando utilizas biomasa o madera, para entendernos, para calentar o para el calor o la cocina, ¿no? Bien, esas son decisiones personales muy importantes, porque el que la gente se preocupe por la contaminación atmosférica con un paquete de Marlboro en el bolsillo, pues es respetable, ¿no? Pero, es decir, no podemos confundir los términos. Y luego, a nivel comunitario, sin ninguna duda, es decir, yo pienso que ¿qué es lo que podemos hacer? Pues abogar de forma activa por caminar todo lo que podamos, el coger el transporte público, el participar en nuestras comunidades y asociaciones en defensa del aire limpio, todo lo que podamos. Y los grupos de crianza deberían ser activistas de un ecologismo activo y racional en todas las ciudades. Entonces, transporte urbano, caminar todo lo que podamos, abogar y hacer defensa en todos nuestros ámbitos por mejorar la calidad del aire, participando en todos los activos y mesas que sean necesarias, No, tú has dicho las podas, o sea, perdón, la quema de podas y tal. Eso es importante en la ciudad de Murcia y en bastantes municipios de la ciudad, pero tenemos focos de contaminación industrial en la región que son importantísimos. Es decir, desde el Valle de Escombreras, también en Alcantarilla, en la comarca del Campo de Cartagena, en la Aljora, creo que en Beniel
Bueno, es que
también.
eso es tremendo. Podemos pasar a tu timeline de Twitter y vas poniendo puntos negros de la región y es escalofriante, ¿no? Ver los niveles de ciertos contaminantes en ciertos colegios y en ciertas localidades, ¿no?
Sí, la buena noticia de eso, Rocío, es que esa información la tenemos. Hace 25 años no estaba. Y es que esto es importante, yo lo sé que abruma, pero mira, la célula humana tiene una capacidad de resistencia importante. Entonces, lo que tenemos que hacer pensar que si fuésemos ángeles llevaríamos alas, Rocío. Somos humanos. Incluso trabajando mucho, mucho la contaminación, podemos llegar a reducirla, voy a decir, para que no salte del tobillo, se quede entre el tobillo y la rodilla. A pesar de eso, habrá contaminación. Vivimos en un mundo contaminado. Lo que tenemos que hacer es muy activos en las decisiones que tomamos. Entonces, en las ciudades y en los barrios que tú dices, pues pensar en alternativas. Es decir, si tú estás preocupada por la contaminación y coges el coche cada vez que quieres llevar a tu hijo al cole, pues está muy bien que te preocupes, ¿no? Pero yo te animaría a que intentaras buscar alternativas, o el transporte grupal, o caminando, o buscar alternativas. O tú me dices, no, es que es una zona muy contaminada. Pues incluso el buscar sensores de contaminación para buscar la ruta menos contaminada. Es decir, intentar disminuir los impactos de la contaminación en tu salud. Siempre hay. La buena noticia, Rocío, es que yo lo llamo anticipación en el libro. Es decir, cualquier momento va a ser bueno. Tú me dices, bueno, es que yo en el anterior embarazo ya estuve expuesto y estas cosas no puedo cambiarlas. No, no, escucha, mira, se llama anticipación. Y la buena noticia es que la célula humana, Rocío, responde a los cambios muy bien. Entonces, ¿vas a eliminar o vamos a eliminar el daño, voy a decir, del pasado? Pues a lo mejor al 100% no, pero al 99,5% sí. Es decir, podemos desatar mecanismos para contrabalancear esos impactos. Y eso es lo que tenemos que hacer. Siempre hay una salida, incluso después del diagnóstico de enfermedades graves, si cambiamos algo en el medio ambiente que nos rodea, podemos mejorar mucho los resultados que van a tener los médicos.
Luego no, nos queda la parte también de protestar, ¿no? Para lo que no podemos cambiar nosotros solos, intentar que nuestros políticos nos escuchen. Yo, lamentablemente, que a veces lo que la gente dice luego no lo refleja en las urnas, ¿no? Y dices, pero si te estás quejando de esto, ¿cómo luego sale vencedor el que ha fomentado? Pero sí estar peleando a nivel local, ¿no? Como parte de la sociedad civil. E intentar, pues, lo digo en el ejemplo, yo en las industrias no sé cómo se puede paralizar una industria, porque además diría, bueno, es que esa industria genera no sé cuántos puestos de trabajo, en fin, cuestiones de macroeconomía que a mí se me escapan. Pero lo digo lo de las quemas, por ejemplo, que parece que no, que venga, no vivo en una zona industrializada, no estoy en una alcantarilla, y de repente dices, pero si tengo una nube, una boina de quemas todos los días del año, salvo cuando llueve, y no llueve casi, ¿no? El decir vamos a quejarnos, vamos a exponer el problema a los políticos, a pedir soluciones o cambios legislativos.
Ya, yo creo que lo primero que hay que hacer es salir de posiciones binarias. Es decir, yo no creo que haya que cerrar muchas industrias ni paralizar. Mira, la inmensa mayoría de problemas ambientales que tiene nuestra región, vamos, y ese de las quemas, es la ignorancia y no la malicia.
Ah, yo estoy convencida, siempre se ha hecho así. Lo que pasa es que se ha hecho cuando había pocos huertanos y no había coches y cosas de esas. Te lo digo por poner el mismo ejemplo, vamos.
Claro, ni probablemente quemaran tanto ni mezclando con derivados del petróleo, con otros productos, ¿no? Que no se quemara solo todo esto. La mayoría de estos problemas se solucionan buscando alternativas. Las hay. ¿Qué es lo que ocurre? Dices, bueno, ¿por qué no se ponen en marcha? Porque la sociedad necesita interlocutores. Yo estoy convencido que muchos de esos políticos que nosotros pensamos, local, regional, andan por ahí buscando interlocutores capaces de resolverle todos esos problemas. ¿Qué es lo que ocurre? Yo digo que esos interlocutores están en segundo de la ESO. Es esa generación que va a aportar a esos profesionales y a esas personas motivadas, preparadas, para llevar las soluciones. ¿Qué es lo que ocurre ahora cuando un político encuentra un problema de este tipo? Se sitúa adelante, se dicen que se alarma. Yo digo que no. En el libro dedico un capítulo a hablar del alarmismo social versus tranquilismo institucional. Es decir, los que se alarman son ellos. Porque yo lo entiendo, se ponen a buscar a personas que les resuelvan un problema, pero no las encuentran. Solo encuentran intermediarios que lo único que hacen es enredar todavía más el problema y seguir monitorizando un problema que todos conocemos en lugar de estar pensando en las soluciones. Hay mucha gente analizando viejos problemas conocidos y muy pocas personas pensando en las soluciones. Y eso va a ser, es algo generacional, Rocío. Yo eso que tú dices en la política, vamos, yo en la política hay que mirarla, yo pienso con un periscopio grande. La conciencia ambiental es muy grande y creciente. En Alemania van a gobernar los verdes dentro de muy poco. Ya ocupan el gobierno de Landers alemanes. Aquí va a tardar un poco más, porque siempre se tarda un poco más.
Aquí vamos a abrir ese melón, no lo podemos abrir en este podcast, Juan Antonio. El melón
bueno,
de la...
Bueno, no, claro, hombre, te lo digo porque me lo has dicho tú, si no yo sí, no hago sí, ningún sí, comentario.
Sí, sí. No, pero lo digo a nivel de... lo sé que lo has dicho porque lo he dicho, pero en cuanto a que muchas veces esos pequeños gestos, pues cuando sentimos como madres que podemos cuidar de los nuestros hasta cierto punto con acciones individuales, pues quizá también elevar la acción, ¿no? A una acción más social.
Claro que unirse. Vosotras estáis haciendo mucho. Los grupos de madres son activos. En el continente europeo, los grupos de madres han sido un revulsivo para el biomonitoring, lo llaman biomonitoring, para garantizar la seguridad y el nivel de trazabilidad química en los alimentos de los críos, tanto, y también en la leche de la madre. Y en todo esto, los grupos activos, sobre todo los nórdicos, grupos como el vuestro, madre mía, son de los más activos. Son súper ecologistas, de verdad, ¿eh?
Eso es maravilloso. Pues me gusta que el mensaje tuyo... Es de esperanza, ¿no? De esperanza en ese futuro, en ese segundo de la ESO que crecerá y que reclamará su espacio. Y en esas cuatro A's de intentar un aire limpio, intentar abrazar esos árboles, de intentar moverse, de intentar comer más vegetales, ¿no? Y dar teta. ¿Alguna cosa que se nos escape así que tú digas, en este ABC cualquier madre que me esté escuchando tiene que enterarse de esto, o padre?
Pues dos cosas, Rocío. Mira... Una, porque también aprovechar la ocasión, estamos preparando unos talleres de educalíderes. Yo creo que el cambio va a venir más que por nosotros, va a venir por vosotras, por vosotros, por la sociedad civil. Unos talleres de educalíderes, que ahora tenemos el primer taller a final de mayo, principio de junio.
Tenemos es la Risaca, ¿no?
No, es en la Universidad de Murcia, lo hacemos a distancia. Y lo que pretendemos es enseñar a desarrollar educaventuras. Las educaventuras es una actividad del nuevo modelo de salud. La educaventura la describo en el libro y es una actividad que genera salud en la que la sociedad civil y los profesionales trabajan juntos 2-5 días. Digamos que una forma aproximada, lo más básico sería el paciente experto, pero el educalíder es capaz de generar una educaventura que promueve, se empodera de todo el proceso de conocimiento y lo traslada a acciones concretas para mejorar y defender la salud ambiental en su comunidad, en su pueblo, en su barrio, en su escuela. Es decir, el educalíder que desarrolla educaventuras de salud y medio ambiente haciendo cosas se basa en dos finalidades. Una, predicar con el ejemplo. Es decir, son activos, comprometidos. Generalmente el educalíder viene de ONGs como Lactando o de otras ONGs, porque predicar con el ejemplo es importante. Vosotras sois educalíderes y lo lleváis dentro. Y dos, ser capaces de generar esa motivación del cambio personal y colectivo. Es decir, son personas con unas capacidades para mover la motivación de otros. Tenemos el primer taller de educalíderes, lo vamos a tener en vía Zoom con el Arboretum en el Valle. Y fíjate, el primer tarea que vamos a dar a los educalíderes, Rocío, vamos a medir el impacto de pasar unas horas en la naturaleza, en el valle, de niños y niñas con enfermedades crónicas que vamos a reclutar. Van a recetar naturaleza a sus médicos. Vamos a hacer una intervención en el bosque con esos educalíderes. Digamos que van a ser nuestros socios para generar salud. Y vamos a ver cómo cambia el nivel de cortisol, el nivel de amilasa salival y el nivel de inmunidad, de inmunoglobulina A en la saliva, en los niños y niñas que participen en esa educaventura. Estamos decididos a poner más pruebas de cómo la naturaleza, las experiencias de contacto con la naturaleza, disminuyen los marcadores de metainflamación de estos enfermos, de enfermos crónicos, supervivientes de cáncer, trastornos del neurodesarrollo, enfermedad pulmonar o renal crónica. Y todo esto, envolverlo en un paquete en el que los médicos prescriben naturaleza y los educalíderes, la sociedad civil, les da esa prescripción no farmacológica, esa intervención sin farmacia, y ser capaces de medir eso. Ese proyecto se llama Carglass, cambia y repara, en contacto con la naturaleza. Se llama así el proyecto Carglass. Y esa era una de las cosas que quería comentarte. Y la otra...
Vamos a intentar ahora, si la información que nos puedas pasar la pondremos en las notas al programa. Me parece interesantísimo.
Qué bien. Y luego en los plásticos, insistir, que bueno, tenemos que reducir a la carrera la presencia de plásticos en nuestras vidas. Rocío, yo he renunciado a eliminar los plásticos de nuestra vida porque es imposible. Sin embargo, soy consciente de que podemos hacer una reducción muy, muy grande de la exposición a plástico en nuestras vidas. El banco de leche en nuestra región ha dado un paso importante porque ha decidido almacenar en vidrio y no en plástico, y es una buena señal. Pero son muchas las cosas que podemos hacer sencillas para evitar la exposición a plástico. Los plásticos es un problema nuevo. Para que te hagas a la idea, Rocío, los que nos estén escuchando, hoy hay un planeta, perdón, un continente nuevo, que es una sopa de plástico del tamaño tres veces a España, entre California y China, que por las corrientes marinas está ahí ese magma de plástico, es enorme, es una cosa espectacular. Los plásticos acaban en trocitos pequeños que se llaman microplásticos, que no los ingerimos, no los comemos. Los nanoplásticos, algunos de ellos los absorbemos y tenemos que trabajar por reducirlos. Hoy sabemos, Rocío, que los adultos de este país consumimos, para que me entiendan los oyentes, una tarjeta de crédito aproximadamente a la semana. Cuando uno saca las lonchas del fiambre, ¿verdad? Ese que está emplastificado, ¿verdad? Pues ahí se quedan nanoplásticos que te los comes. Cuando tú cocinas en tu sartén de teflón, ¿verdad? También hay ahí trazas que te las comes. Cuando tú... lo de las botellas de agua es espectacular, porque las botellas de agua de plástico constituyen una fuente... los que no lo han estudiado, una medida sencilla sería eliminar las botellas de plástico en nuestras vidas. Para que te hagas la idea, en un adulto murciano, murciana, que ingiera 1,5 litros de agua en botellas de plástico, al año está ingiriendo de 90 a 110.000 microplásticos. Y me dice, ¿no es que del grifo o del agua en botella y tal, de cristal, también? Sí, sí, pero 3.000, 4.000. O sea, unas diferencias increíbles. El evitar el calentar recipientes de plástico la comida también consigue disminuir en miles la cantidad de microplásticos que te comes.
Pero como tú dices, además, en unos días queremos pensar que bajarán ciertos tóxicos, ¿no? Igual que estamos hablando de lo que nos comemos, podríamos luego eliminar eso y ver el resultado de nuestros hábitos.
Sin ninguna duda. Fíjate, yo a las madres de lactando yo retaría, de verdad, os retaría a intentar iniciar una campaña de estar, venga, un mes sin botellas de plástico y sin calentar recipientes de plástico. Y si estáis un mes, ya continuaréis prácticamente toda la vida. Y con eso vais a hacer mucho. Porque además vuestros hijos os van a ver y vais a generar una cultura. Si el evitar el envolver los alimentos en film, uno, tú me puedes decir, no, Juan, es que es muy difícil. Hoy va uno a la tienda, a la carnicería o a la frutería, o donde vaya, y dice, no, es que no tengo otra cosa, es que el papel destraza, es dificilísimo.
Bueno, y el corcho blanco dichoso, no hay manera de quitarse el corcho blanco de la casa.
Pero hay que educar, porque fíjate, por 28 euros... cualquiera de los tenderos de nuestra región podrían tener un palet de papel de estraza, el papel de toda la vida, en láminas, se lo llevaría Amazon a su casa por 28 euros, 30 kilos de papel de estraza. No, la mayoría de las veces la ignorancia, Rocío. Los cambios son pequeños, pero es la ignorancia lo que te hace no ver la vía para hacer esos cambios. Por eso hay que ir retando a la sociedad.
Pues Juan Antonio, yo estoy, como cuando hablamos para preparar este podcast, estoy alucinada y dan ganas de quedarse. Lo que pasa es que, te lo digo de corazón, pero el tiempo nos apremia. Entonces lo que voy a hacer es dejar a nuestras oyentes con ganas de más. Estás ahí con el papel de algas, estoy viendo la imagen con ese papel.
Este es el papel de alga del Mar Menor.
Te voy a hacer una foto, ¿vale, Juan Antonio? Y la ponemos en nuestras redes sociales.
Mira, este está mejor, este está más limpio, más blanco la mezcla. Como es casero, que lo he hecho yo a mano, el papel de algas del Mar Menor es un papel hecho con alga de caulerpa, el alga invasora del Mar Menor, y ojalá podamos utilizar esta salida, una salida cultural, a un problema de eutrofización de la
ojalá,
laguna, ¿no?
Ojalá. Pues le echo la foto ahí, te lo vamos a impreso, poner en redes, que se vea que se puede hacer con eso.
Sí, es que está impreso con papel de algas.
Pero vamos a quedarnos con ganas de más. Además, algo pasará para que nos aprovechemos otra vez de ti, te llamemos para otra podcast, si tú quieres, sí. Si te prestas, y dime.
Y a Lactando ofrecerle que se una a los educalíderes y que se incorpore al taller y que veáis la experiencia Carglass.
Pues el proyecto Carglass este nos vas a mandar también las cosas, ¿eh? No descartemos vernos próximamente en ese tipo de cosas. Lo que te damos de verdad las gracias por tu tiempo, por tus conocimientos. Espero además de este podcast, creo que de los que hay que... Igual, lo bueno que decimos nosotras de los podcasts es que son reuniones de lactancias enlatadas, ¿no? Y muchas veces cuando llega una embarazada, bueno, ya era en pandemia, ni te cuento, lo que algunas madres han podido tener a un clic, ¿no? Y luego pueden ir, ¿qué dijo? Entonces se van y rebobinan, ¿no? Pues, bueno, rebobinan, que la activa, van para atrás, lo de rebobinar ya... Y con este podcast nos va a pasar lo mismo, que es un podcast para masticarlo poquito a poco y para ir viendo qué podemos hacer y ampliar con el libro el que quiera comprarlo, y sobre todo eso, que nos genere tanto una reflexión como pequeñas acciones, ¿no? Que den lugar a esos avances o a esas disminuciones de tóxicos. Y me quedo también con el mensaje de esperanza, Juan Antonio. Muchísimas gracias por tu tiempo, gracias de corazón por tu compañía. Y con esto hemos llegado al podcast de hoy, al final del podcast. Muchas gracias por el tiempo a todos que habéis dedicado a escucharnos y esperamos de corazón que os haya resultado entretenido y de utilidad. Ya sabéis que esperamos vuestros comentarios en nuestra web lactando.org o en emilcar.fm/lactando, donde también podréis conocer el resto de programas de la red. Y nos despedimos ahora sí, agradeciendo de nuevo a nuestro invitado. Hasta el próximo programa y os deseamos, como siempre, mucho amor y mucha teta. Thank you.